Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Iván Respuela, que están en el control técnico de sonido. Ya se habrán dado cuenta si están en la capital de Cantabria, en Santander, que ha cambiado el tiempo, que hace más frío, 12 graditos, que llueve, y eso es algo significativo después de las navidades tan estupendas que hemos pasado en lo climatológico. Pero mira, no viene mal para estos incendios que ayer comentábamos activos en la región. Así que, bueno, hay que mirar el lado positivo de las cosas. Estamos a un día de la cabalgata de Reyes, estáticas prácticamente en toda la región. Algo recomendable por los datos de la incidencia del coronavirus. En unos instantes vamos a actualizarlos con Santiago Ruiz de Azúa. Bueno, hablando del coronavirus, hoy vamos a acercarnos a la situación que atraviesan nuestras residencias de mayores para ver cómo está impactando esta sexta ola del COVID en nuestros mayores y también en los profesionales de esas residencias. Nos dará todos los detalles Rubén Otero, que es el presidente de la Asociación Empresarial del Sector de la Dependencia en Cantabria. Ya saben que desde aquí siempre les recomendamos la vacunación. Más o menos tenemos 9 de cada 10 cántabros están vacunados y en los chavales Cantabria lidera porcentualmente el ranking nacional en vacunación infantil. Ya un 43% de inoculaciones, al menos una dosis, entre los niños y niñas de entre 5 y 11 años. Vamos a hablar de todo ello también a las 12 y 50 minutos aproximadamente con Pablo Zuluaga, el vicepresidente del Gobierno Regional. Pero tenemos más cositas, porque ahora mismo se está produciendo, si no ha terminado ya, porque empezaba bien prontito a las 9, una reunión telemática entre el Gobierno Nacional, comunidades autónomas, en nuestra región el propio Pablo Zuluaga, Marina Lombó y Miguel Rodríguez de la Consejería de Sanidad están también con la comunidad educativa para tratar el regreso a las aulas la próxima semana. Bueno, nosotros queremos acercarnos y conocer la opinión de Concapa. Hablaremos con su presidenta en los próximos minutos, Mónica Aro. Y entre otras cuestiones mucho más lúdicas y ociosas, bueno, nos vamos a acercar hasta Piélagos porque ahí está Lucía Sierra, que es estudiante y también promotora de un proyecto muy interesante con la que hablamos hace unos meses. Se llama Pura Vena, que quiere mostrar los efectos positivos de la danza, el baile en mujeres con cáncer de mama. Vamos a hablar con Lucía también en Mediodía COPE. Y como ha llegado el invierno, nosotros nos adaptamos y también hay rutas interesantes para poder disfrutar y poder, digamos, estirar estos días vacacionales que seguramente tú estés disfrutando. Bueno, pues si te gusta el esquí, te gusta la nieve, vamos a organizar con Jesús García, nuestro naturalista de cabecera, una excursión, una ruta muy interesante cerquita de esa subida Alto Campo. Luego también en Mediodía COPE. Como ves, muchos temas, tenemos más todavía preparados, pero lo que hacemos a esta hora, 12 y 24 minutos, es poner todo negro sobre blanco y conocer los titulares informativos de esta jornada con Santiago Ruiz de Azúa.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime del Olmo.
Has escrito ya la carta a los Reyes porque ya mañana es el día, ¿eh?
Escrito. Además con tiempo porque como ya sabes tú que el movimiento de las mercancías a nivel global está como está últimamente, yo la mandé hace un mes para que llegara con tiempo.
Muy bien.
Y no me pillara.
Previsor. Bueno, a ver, ¿cuáles son los titulares?
Bueno, mira, decías, el cambio de tiempo efectivamente ha venido muy bien a los incendios. Esta mañana nos levantábamos con 13 incendios activos en la región. Podemos decir que están ya prácticamente todos apagados y controlados gracias a ese cambio de tiempo. Está lloviendo ya en buena parte de nuestra comunidad. Lo va a seguir haciendo, por cierto, en lo que resta de jornada. Mañana también nos espera un día complicado. Lo digo por lo de las cabalgatas, aunque la mayoría de ellas, por no decir todas, van a ser estáticas, no van a discurrir por las calles de nuestras localidades. La última que se ha suspendido ha sido la de Torrelavega. Ayer Sanidad no le daba permiso porque la vacunación de los menores en esta localidad pues no parece que es de las más punteras y han preferido por precaución suspenderla, con lo cual también tendrá que ser estática. Hablando de cabalgatas, por cierto, críticas en el Ayuntamiento de Santander a la forma en la que este año de nuevo se ha establecido la forma de el reparto de invitaciones para ver a los Reyes Magos en el claustro de la catedral. El sistema, se ponía ayer lunes en marcha para sacar las invitaciones, pero se colapsó, como suele ser habitual, a los pocos minutos, ya debido de ser un poco catastrófico.
Caos,
en fin,
sí.
Que los niños no estén preocupados porque vean o no vean mañana a los Reyes, van a llegar sí o sí, lo puede confirmar la cadena COPE, a todos los domicilios de la región. O sea que en ese sentido, tranquilidad todos, porque todos van a tener
un gran alivio, Santi.
Su regalo. Dicho esto, preocupa mucho también a los Reyes Magos la evolución de la pandemia. La verdad es que está en una situación imparable, como en el resto de España. Son datos que no conocíamos hasta ahora, aunque en el lado positivo, esa explosión de nuevos contagios no se está traduciendo en ocupación hospitalaria, que sí que va poquito a poco aumentando. Fíjate que durante el día de ayer se contabilizaron casi 1.700 nuevos casos. La incidencia acumulada está por encima de los 2.000 y pico. Los hospitalizados llegan a 170. Hay 25 personas o 26 ya en la unidad de cuidados intensivos. O sea, son datos que siguen preocupando porque siguen al alza, aunque insisto que esa explosión de casos de momento no se ha trasladado de golpe, que es lo que preocuparía de verdad a la ocupación hospitalaria. Por cierto, hoy toca actualización del semáforo COVID. Ya sabes que depende en el color que estés el municipio, pues se te aplican o no las medidas correspondientes. La región en su conjunto está en nivel 3. Yo me apostaría contigo un pincho de tortilla y una caña a que no va a haber ningún municipio.
En Barra
no. No va a haber ningún municipio que baje de nivel. Sí. Lo que puede ocurrir es que los poquitos que quedaban en 2 accedan un peldaño y alguno de ellos esté en el nivel 3, pero lo conoceremos a última hora de la mañana, primera hora de la tarde.
Bueno, hay algunos municipios interesantes como Santillana, Comillas, que oye, son turísticos y estaban en nivel 2. Sí. Veremos a ver qué sucede
efectivamente,
con esa actualización.
Son en esos en los que nos fijaremos porque es ahí donde puede haber el cambio. Yo no creo que ninguno que ha estado en nivel 3 de repente, sobre todo de los grandes, baje de nivel. Y luego hoy, primeros días del mes, es el día en el que se han conocido los datos del paro, tanto del mes de diciembre del año pasado como del conjunto del año. Analizaremos esos datos con sindicatos, con patronal, también con gobierno. El dato gordo, el titular es bueno porque ha descendido el paro, tanto en el último mes, casi en 700 personas, como en el conjunto del año, por encima de las 5.000. El número de parados en la comunidad se sitúa por encima de los 38.000 ahora mismo, pero entrando al detalle de los datos, nadie, fíjate, ni sindicatos ni patronal, que llama la atención, los ven como buenos. ¿Por qué? Porque dicen que mejora el paro en sectores muy débiles, como son el de los servicios sociales, la hostelería, el comercio, pero que el paro no termina de descender en los sectores de verdad importantes, como son la construcción o la industria, donde, bueno, pues Cantabria parece que es una región en donde el empleo de calidad, entendido de esa manera, pues no termina de asentarse. Lo contaremos todo a partir de las 2:20, Jaime.
Muy bien, también es importante saber, comparándonos con quién, el resto del país, estamos en la media de ese descenso
pues,
de paro,
pues mira,
¿no?
Cantabria es de las comunidades en las que menos ha bajado. El paro en Cantabria bajó en diciembre y en el conjunto del año en todas las comunidades.
Pero en el resto bajó más.
Y en el resto bajó más. Detrás de nosotros queda una. No te voy a decir cuál porque ahora mismo no me acuerdo. Pero somos los penúltimos.
Perfecto. Gracias, Santiago Ruiz de Azúa. Toda la información a eso de las 2:20 y 3:10 en los servicios informativos de la cadena COPE. Lo que hacemos ahora es endulzarte la Navidad porque todavía queda ese rosco de Reyes que puedes disfrutar en Panadería Torre y Gómez Pan. A mí me gusta el natural. Me parece espectacular. Pero gente que le gusta relleno, relleno de nata, de crema, de trufa, de chocolate. Está claro que es el mejor rosco de Reyes de Santander. Están en la calle Santa Lucía, recién renovada, o también en el Mercado de la Esperanza, en Astillero, en Eras y Maliaño. Y si eso lo acompañamos del mejor café del mundo, del Café Dromedario, ahí me encanta la modalidad Java, que se ha llevado este año, bueno, ya el año pasado, 2021, un premio en los Great Taste Awards, pues mejor, mejor que mejor. Vamos a continuar con más cosas en Cantabria, en el 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Time. I hit it 2 times, 3 times, 4 times.
Aquí estamos en COPE Más Cantabria. Como te decía en el sumario, nos queremos acercar hoy a la situación que viven a día 4 de enero las residencias de mayores, porque está claro que la incidencia del COVID en gente joven, pues bueno, pues a pesar de caer contagiado, pues seguramente no sea muy preocupante o no te lleve ese contagio con esta nueva variante Omicron al hospital, ¿no? Y que puedas tener en riesgo tu vida, sobre todo si estás vacunado. Pero ¿qué pasa con nuestros mayores, las personas más vulnerables? Bueno, pues están cayendo unos datos importantes, yo diría significativos, sobre todo en el personal profesional de las residencias cántabras. Hoy hemos leído, creo, un dato en el diario Montañés que habla de que hemos llegado a los 100 datos de contagios en los profesionales de nuestra región. Vamos a poner todo en orden y vamos a hablar al presidente, vamos a contactar con el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia en Cantabria, con Rubén Otero. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, nada, simplemente saber cuál es la radiografía actual de los centros de mayores que tenemos, las residencias en Cantabria, y si es preocupante toda esta incidencia, ya que los datos son muy elevados en esta sexta ola, aunque claro, yo quiero saber cómo están nuestros mayores de las residencias.
Bueno, los mayores ahora mismo están bien. También hay muy poquitos contagiados. Yo sé que el número llama la atención, 60, pero tengamos en cuenta que tenemos alrededor de 5.000 personas mayores en residencias. Por lo tanto, 60 y 6 hospitalizados es un número pequeño. Es un número pequeño y encima, bueno, pues la mayoría son asintomáticos, un poquito de fiebre, un poquito de dolor de cabeza o ronquera, no presentan más síntomas. Es preocupante en los trabajadores, porque aunque también son pocos, de alrededor de unos 3.000 y pico trabajadores o 4.000, hay 100, lo que pasa que en alguna residencia tienen un número bastante elevado para el número de trabajadores que tienen, como puede ser el caso de la residencia de la OZ, que es una residencia pequeñita y tiene 9 trabajadores contagiados. Esto le puede estar dando algún problema a la hora de hacer una atención y tener que contratar, pues por decirlo de alguna manera, lo primero que entra por la puerta para dar los servicios mínimos que tenemos que dar en la residencia.
¿Es comparable la incidencia del coronavirus en estos momentos a lo que teníamos en las primeras olas? Supongo que la vacunación ha sido fundamental para que no estemos tan alarmados.
Hombre, la vacunación ha sido fundamental, la tercera dosis ha sido fundamental y no se puede comparar. Nosotros en las olas anteriores, en todas, hemos tenido una incidencia altísima y con unos problemas tremendamente grandes, y con muchísimos fallecimientos. Entonces ahora pues prácticamente no sé si ha habido uno o dos, que evidentemente uno o dos también fastidia, ¿no?, que se muera una persona por esto, pero bueno, es una incidencia de momento muy bajas. Somos muy conscientes y pedimos mucha prudencia a todos los familiares a la hora de sacarles o hacer las visitas, que extremen más las precauciones, porque somos conscientes de que se va a contagiar mucho más la gente. Es una la variante esta, la Omicron, es una variante que está haciendo un contagio muy rápido. Entonces, acaba de entrar, como aquel que dice, en las residencias y entendemos que se va a extender bastante.
Preocupa esa residencia de Isla, residencia de la OZ, como bien comenta, 25 positivos entre residentes y profesionales. ¿Puede ir a más todavía?
Bueno, lleva así ya varios días. Yo creo que ya ha tocado el pico alto y ahora empezará a bajar. Y ahora empezará a bajar. Hay otra residencia también, la residencia de Montemolientres, con 12 usuarios, 2 trabajadores. Hay residencias con 4 trabajadores. Entonces, si son unas residencias un poquito pequeñas, residencias de 30 o 40 plazas, pues ten en cuenta que en una residencia de 30 o 40 plazas la plantilla de trabajadores son 15. Entonces, si tienes 3 o 4 de baja y alguna otra baja por algún otro motivo, pues sí, tienes que pasarlo un poco. La gente está cansada, haciendo dobles turnos y todas estas cosas para poder solucionar los problemas. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, lo que debe prudencia a las familias, que no esté vacunado, que se vacune y que nos ayuden a superar esto.
Rubén, primero decirte que a ver si te puedes situar en una zona donde está ahora variando un poquito la zona de cobertura. Antes te escuchaba bien y ahora está un poquito variable. ¿Crees que los familiares han bajado un poquito la guardia en estas celebraciones de Nochebuena, Nochevieja, y que eso ha sido también dejadez, pero sí esa falta de miedo o de respeto que le estamos cogiendo entre todos al coronavirus con la llegada de las vacunaciones?
No. Los familiares se han portado extremadamente bien, han vuelto a hacer un esfuerzo de venir lo mínimo a las residencias para ver a sus familiares, con lo duro que es, que llevamos ya dos navidades con esto. O sea, los familiares han hecho muchísimo esfuerzo y se están portando perfectamente bien. Hay problemas siempre, algún garbanzo que tal, pero vamos, por norma general, muy poquitos.
Uh-huh. Y también, Rubén, te quería preguntar, has hablado de que ojalá se llegue ya al pico en esa residencia de la OZ, también ojalá se suceda así en Liencres, pero todavía estamos a espera de los datos de la Nochevieja, ¿no? Estamos en ese límite, día 4, de ver cuando ya son visibles, ¿no?, los síntomas de que un residente está contagiado o un profesional.
Efectivamente, estamos a esperar de eso, y el problema más grande que hemos tenido en las residencias, pues a lo mejor hemos sido los propios trabajadores. De hecho, los números así lo dicen, muchos trabajadores, los que al final lo han ido trayendo a las residencias, y bueno, vamos a esperar que pasen esos 7 u 8 días después de la Nochevieja y a ver qué es lo que pasa, y procuremos que la cabalgata de Reyes no nos traiga algo más también, o la fiesta de los Reyes Magos.
Está claro. Rubén, hay que incrementar esas medidas de prevención. ¿Tenéis en mente hacer algo más o no? ¿O los protocolos establecidos son suficientes?
Los protocolos establecidos son suficientes, y lo que hay que ser es todo el mundo prudente y seguir aguantando un poquito más, que parece ser, por lo que dicen los expertos, que esta pudiera ser ya la última variante, a lo mejor, o con la tercera dosis que se vaya superando todo. O sea, ser un poquito prudentes, pero extremar más las medidas. Tampoco podemos volver a cerrar las residencias, porque eso no se puede hacer. Los usuarios tienen que poder salir igual que salen los que están en su casa, y no se puede extremar más las medidas.
Uh-huh. Podemos ser, digamos, entonces optimistas, ¿no? Si podemos pensar que esto hemos llegado al pico y que de los datos de contagios de los mayores, creo que me ha dicho que 9 son los que están hospitalizados, ¿no?
Sí, 9 parece que son los hospitalizados, sí.
Es un número pequeño, relativo, comparado.
No, 6, perdona. 6. Ajá. 6 hospitalizados, sí.
6 hospitalizados. ¿Y la gravedad se conoce a esta fecha? ¿Lo conoce Rubén o no?
No conozco la gravedad de ellos. La gravedad.
Bueno, pues esperemos que no vaya más y que los protocolos se mantengan y que no tengamos que sufrir más malas noticias, y sobre todo pues esa responsabilidad tanto a residentes como profesionales y familiares que acudan a visitar a sus mayores. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Rubén.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia en Cantabria, Rubén Otero, que nos ha atendido amablemente en los micrófonos de la cadena COPE en Cantabria. Recordamos que hay residencias con incidencia en profesionales es importante, ¿eh? En el Padre Meni, por ejemplo, únicamente hay un residente contagiado y 11 profesionales que están contagiados, ¿no? Hemos hablado de la residencia de la OZ en Isla, con 9 profesionales y 14 residentes contagiados. También en Liencres, 12 residentes y 2 profesionales. En la residencia Santa Ana hay únicamente 2 residentes, pero 8 profesionales. Son datos a tener en cuenta. A nivel global, a nivel general en nuestra región, 60 residentes están contagiados, con 6 hospitalizados y 100 profesionales que están contagiados con Omicron, con la variante última del coronavirus. Vamos a continuar unos instantes en COPE Cantabria. Antes te recuerdo que Moverso ha comenzado el año siendo líderes en Cantabria, líderes por partida doble en Vidal de la Peña, con el concesionario que más coches ha vendido en 2021, y en Honda Jacuba Motor, líder en venta de motos en 2021. Y desde Moverso quieren darte las gracias a ti y a todos los cántabros por convertirles en líderes. Recuerda que Moverso en Cantabria dispone de Renault y Dacia Vidal de la Peña, Honda Jacuba Motor, y muy pronto van a inaugurar las nuevas instalaciones de vehículos de Honda Tecnocas, porque Moverso, la vida es movimiento. No. Nos dice nuestro amigo o amiga, espera un segundo porque estoy, creo que Rosa, sí, Rosa, dice decirle al amigo del Olmo, es decir, a mí, que el típico del Día de Reyes es el roscón, el rosco es otro producto, saludos. Bueno, pues te agradezco el mensaje, yo simplemente comento los detalles de la mención que tengo que dar de Panadería de Torre y a mí me especifica rosco de Reyes, no me dice roscón, pero sé que decir roscón, oye, mea culpa, y el típico dulce navideño que puedes degustar en Panadería de Torre y Gómez Pan es el roscón de Reyes.
Y me va hablando de inventos y nudos, va consumiendo mis ganas de hacer.
Bueno, y como te decía también, desde primera hora de esta mañana se está llevando a cabo una reunión telemática con los ministerios de Sanidad, Educación y FP y Universidades, con los diferentes miembros de las consejerías de las comunidades autónomas. Por parte de Cantabria estamos representados por Pablo Zuluaga, por Marina Lombó y por Miguel Rodríguez, los consejeros, bueno, de Universidades, Educación y también de Sanidad, lógicamente, y también los representantes de la comunidad educativa. Vamos a ver qué sale en claro, aunque aquí ya conocimos la semana pasada con la consejera de Educación, Marina Lombó, que fue tajante y ya dijo claramente que la intención de Cantabria, y es la idea que iba a defender en esa reunión, es que las clases volvieran el día 10 con 100% de presencialidad de los chavales, de los alumnos. Bueno, los que no están en esa reunión importante a nivel nacional para ver qué opinan todas las comunidades, porque no hay unanimidad al respecto, son los de los padres y madres de alumnos. Queremos hablar precisamente ahora, en estos minutos en COPE Cantabria, con Mónica Haro, que es la presidenta de CONCAPA en nuestra región, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos a esta hora, 12:41, para saber cómo estáis en relación a este asunto de la vuelta de los alumnos a las clases este próximo lunes.
Bueno, pues la verdad es que las familias están en una situación de incertidumbre porque, aunque evidentemente hay una apuesta clara por la presencialidad, por volver a las clases, por normalizar en la medida de lo posible, tenemos muy claro que las medidas sanitarias son fundamentales. Hay que articular todas las medidas sanitarias necesarias para lograr que haya la máxima seguridad. Es un momento muy complicado. Estamos inquietos, claro.
Nos decía la consejera la semana pasada que, salvo el confinamiento, que hubo lógicamente que trasladar las clases de forma telemática a los hogares, que en Cantabria nunca, a pesar de las diferentes olas, se ha hecho esa doble vía de estar presencialmente en el aula y también en casa. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué consideráis que sería lo más adecuado?
Bueno, nosotros creemos que la presencialidad ayuda muchísimo para evitar que haya una brecha, efectivamente, en la formación, pero también decimos que nos falta que nos den información clara, porque nosotros no sabemos en este momento cómo está el proceso de vacunación de los profesionales de la educación, ni sabemos cómo va el tema de la vacuna de los alumnos. Sí que sabemos que, bueno, tenemos que vernos en la necesidad de extremar todas las medidas COVID, pero vamos, queremos que nos trasladen una información muy clara para que las familias sepan perfectamente a qué atenerse.
De momento hasta ahora, Mónica, ¿cómo está siendo el funcionamiento de las aulas? Porque claro, estos datos son históricos en lo negativo porque la incidencia no se conocía en ninguna otra ola, aunque la vacunación ha ayudado a que las consecuencias de caer contagiado no sean tan graves. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Bueno, efectivamente, parece que las consecuencias no son tan graves, pero cualquier caso positivo hay que aislarlo. Entonces, al final, el problema es que siempre estamos en lo mismo. Si las familias no pueden llevar a sus hijos al aula, a los colegios, tenemos un problema de conciliación, pero cuando se aísla una clase o lo que sea, también tenemos un problema muy importante. Con lo cual lo vivimos, pues eso, con muchísima inquietud, con mucha preocupación, y bueno, vamos a ver si efectivamente no hay gravedad en los casos, porque algún caso sí que ha sido un poco más de prestar una atención sanitaria más importante.
Sí. Hasta ahora, ¿cuál es la principal, digamos, problema o incomodidad que estáis viviendo desde CONCAPA? ¿Qué os llega de los padres, de las madres, de los chavales? Precisamente eso, que se tenga que cerrar un aula burbuja por algún caso de contagio y que tengan los chavales que estar en casa.
Sí, evidentemente. Lo que nosotros estamos preocupados es pensando que podría producirse un colapso educativo en el sentido de que en enero se produjera un cierre masivo de aulas. Eso sería un problema muy, muy grave para las familias, en fin, para toda la comunidad educativa en general, claro está. El caso es que sí, eso nos tiene muy inquietos.
Hay comunidades autónomas que piden un retraso o retrasar el inicio de las clases presenciales una semana, porque así consideran que con estos festejos navideños, que tienen esa culminación con la festividad y la llegada mañana por la noche de los Reyes Magos, que quizá esa semanita podría evitar cualquier tipo de riesgo de contagio masivo en las aulas. ¿Vosotros pensáis que sería lo más adecuado retrasar una semana la vuelta a las aulas?
Nosotros lo que creemos es que aquí tienen que tomarse medidas desde el punto de vista sanitario y, por tanto, serán sanidad y educación quienes tengan que articular las medidas esas. Nosotros, como familias, lo que necesitamos es que nos trasladen la información muy, muy claramente y aceptaremos cualquier decisión que se adopte. Siempre apostamos por la presencialidad, pero desde luego sin tener en cuenta que lo más importante es la seguridad sanitaria. Si así lo deciden, pues tendremos todas las familias que pasar por ese momento difícil, pero bueno, pues lo aceptaríamos. Pero nuestra postura siempre es a favor de adoptar todas las medidas necesarias para que los niños puedan estar en las aulas.
Claro, lo decía por eso que me comentabas de la conciliación, que sería muy complicada si se retrasa esa semana, aunque ponte en que no, que Cantabria, con lo que nos ha comentado primero a nosotros y luego ya en otros medios la consejera, es que va a abogar por el 100% de presencialidad y que entonces lo que creo que, si te entiendo bien, que se vuelva a las aulas, pero con más medidas, digamos, protocolarias para poder acceder a las clases, ¿no?
Exacto. Esta tarde tenemos nosotros una reunión con la consejera justamente en mesa de familias y esperamos que nos explique exactamente cómo van a articular este regreso a las aulas. Nosotros lógicamente solicitaremos que se haga con todas las medidas que se hicieron en los momentos más duros del COVID, todas las que sean necesarias. Si es necesario aún contratar más personal de apoyo para disminuir las ratios, por supuesto, todo lo que sea, lo que ya se viene haciendo, de mascarillas, ventilación, higiene, distancia, todo, se lo vamos a pedir. Y sobre todo mucha información a las familias, porque es muy importante que sean muy conscientes para que también las familias adopten las medidas necesarias desde la prudencia que es exigible también desde nuestra parte.
Mónica, sería una decepción si esta tarde la consejera decide que no se van a implementar esas medidas protocolarias del COVID y seguimos como estamos hasta ahora, a pesar de la incidencia de esta sexta ola.
Hombre, sí, sería una decepción, porque creemos que la consejera es plenamente consciente de que la situación es grave y que esto va a producir, si seguimos así, efectivamente, cierre masivo de aulas, y no, esto nos preocupa muchísimo.
Perfecto, pues Mónica, muchísimas gracias por atender unos minutos la llamada de COPE Cantabria.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Hacemos una breve pausa de un minutito y regresamos.
¿No sabes cómo diseñar tu hogar? Cada persona es diferente, con sus gustos, estilos, fantasías y para todas ellas, Muebles Carlos Uriarte. En Carlos Uriarte sumas calidad, sumas diseño, sumas innovación, sumas profesionalidad, sumas verdad. Y solo restas en el precio.
Carlos Uriarte, Polígono El Campón, Peña Castillo. Las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
Si este 2021 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad, con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
En un instante nos vamos a ir todos juntos hasta el grupo COPE Cantabria, los que estáis ahora en el 105.6, pero también saludaremos a los amigos que están en el 95.7. Vamos a ver si localizamos al vicepresidente del gobierno, Pablo Zuluaga, para hablar de un dato muy positivo, más allá de lo que nos comente, de esa reunión telemática para ver qué sucederá en las aulas a partir del próximo lunes, porque la vacunación infantil en nuestra región es muy importante, muy positiva. Lideramos porcentualmente el ranking nacional.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12 y 50 minutos, seguimos en COPE Cantabria, saludamos a los amigos y amigas que estáis en la 95.7, estamos tratando de localizar al vicepresidente regional, Pablo Zuluaga, porque, bueno, pues tenemos previsto hablar con él unos minutitos para un dato importante, ¿no?, que es que la vacunación infantil en nuestra región es la que encabeza el ranking nacional con un 43,4% de niños y niñas entre 5 y 11 años. Pero antes, vamos de ruta gastronómica en COPE Cantabria. Y si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada en el asador El Tronqui, en Pedreña. Llevan cerca de 30 años ofreciendo con maestría sus famosas sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla. Y en Somos, si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la alberuca. Saboréalo todos los fines de semana, sin olvidar las exquisitas rabas con vermut preparado. En Santander, si te apetece un buen menú variado y económico, visita el restaurante Cafetería Bedoya por solo 10 euros de martes a sábado y los domingos y festivos disfruta de su gran menú por 16. Están frente al complejo de la Albericia. Margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Y en el edificio Castilla, las terrazas de Carmen nos ofrecen un gran menú peruano por solo 65 euros pareja. Reserva mes en el 942 35 36 78. Ojo, porque los miércoles, es decir, en la jornada de mañana, van a cerrar. Y en el barrio pesquero te recomendamos disfrutar de la Gruta de José, un restaurante con un diseño espectacular donde vas a saborear pescados y mariscos con la calidad y precio de la Nueva Gaviota y Casa José. Y en Torrelavega, en la Parrilla Lucio, en la zona de vinos, son especialistas en la cocina de carnes a la brasa, además de sus famosos caracoles a la montañesa. Parrilla Lucio, llámales al teléfono 942 80 70 96. Y en Suances sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso por su gran servicio, con Suso a la cabeza y su gran equipo de profesionales. Amplias instalaciones, bonitas vistas o las muchas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo. Y en Maliaño, prueba el menú Infinity del restaurante japonés Sushi Som para comer sin límites a un precio único y económico. Sushi Som está en el nuevo centro comercial Bahía Real.
Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla.
12 y 53 minutos, vamos a conocer en un instante la última hora del mundo del deporte en nuestra región, aunque estamos pendientes de contactar con el vicepresidente regional Pablo Zuluaga, que ahora me comunican por línea interna que sí estaría disponible, así que vamos a intentar localizarle para hablar hasta la una del mediodía con él, así que a ver si es posible localizar a Pablo unos instantes para hablar de ese doble vía, ¿no?, de la vacunación infantil en Cantabria, que está siendo muy positiva. Creo que ya le tenemos. Hola, Pablo Zuluaga, vicepresidente del gobierno, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, esa noticia importante lo hemos conocido a través de un tuit que ha publicado esta mañana y creo que es para sacar pecho, ser orgulloso, ¿no?, de cómo funciona la vacunación a nivel general en Cantabria, pero especialmente en los chavales de entre 5 y 11 años, ya que lideramos porcentualmente el ranking nacional con un 43,4% al día 2 de enero.
Pues la verdad es que es una gratísima noticia, Jaime, porque yo la semana pasada, sabes que los jueves me toca dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, como portavoz del Gobierno, explicaba el avance de la vacunación en Cantabria en nuestros niños y niñas como algo muy positivo. Y hace tan solo una semana éramos una de las cuatro comunidades autónomas que más y mejor avanzaban. Una semana después hemos conseguido situarnos a la cabeza de España y yo creo que esto obedece a dos cuestiones muy claras. Una, a nuestro orgullo sanitario en Cantabria, al Servicio Cántabro de Salud, que por cierto cumple 40 años, y por supuesto al compromiso de las familias de Cantabria, que están haciendo que los más valientes de la casa, nuestros niños y niñas, estén acudiendo a vacunarse con mucha ilusión, con muchas ganas, y algo que también va a facilitar que la vuelta al cole el próximo lunes pues sea también garantía de espacio seguro.
Para compararnos, Pablo, con el resto de España, el tanto por ciento de niños y niñas con al menos una dosis a nivel general en España es del 28,8, reiteramos, en Cantabria, el 43,4 de los 38.052 ya tienen al menos una dosis, 16.511, que es una muy buena noticia, aunque bueno, vamos a ver si ese calendario se cumple, porque la incidencia está siendo muy, muy importante y seremos optimistas, ¿no?, con que haya dosis para todos para poder estar más tranquilos, ¿no?
Bueno, el trabajo que hacemos en plena coordinación con el Gobierno de España, que suministra las vacunas a Cantabria y al resto de comunidades autónomas, nos permite avanzar a este ritmo, también siendo conscientes del esfuerzo extraordinario que está haciendo, en este caso sobre todo, el personal de enfermería del Servicio Cántabro de Salud para llegar a estas cuotas de vacunación, tanto en los niños y niñas, que somos los primeros de España, como también en esa dosis adicional que nos permite garantizar la seguridad de las personas más vulnerables, ¿no?, que también estamos viendo, lamentablemente, cómo esta variante Omicron les vuelve a poner en la diana, ¿no? Así que el objetivo del Gobierno de Cantabria, ahora como hasta ahora, es seguir salvando vidas y somos conscientes de que la campaña de vacunación, el avance rápido y ágil de la campaña de vacunación es una de las principales garantías.
Aprovecho, Pablo, que te tengo al otro lado del hilo telefónico porque, lógicamente, se han disparado los ingresados, llegamos a 170 en la jornada de hoy, la Nochevieja ya poco a poco va aumentando el número de contagios en las últimas 24 horas, ya ha habido 1.679 en la última jornada y, claro, nos influye a todos, ¿no?, a la hora de trabajar, a la hora del día a día, y la gente se pregunta si esto también ha dañado o ha detectado un aumento de bajas por la expansión del virus en la administración regional. Yo no sé si tiene ese dato, lo valora y sabe si esto podría provocar algún tipo de retrasos en cualquier gestión que podamos realizar en el día a día.
Bueno, la realidad es así de dura, ¿no?, y de tozuda. Hemos vuelto a cerrar ayer con un nuevo récord de personas contagiadas en Cantabria, 1.600 personas, que además, bueno, empieza a traducirse en una presión hospitalaria de tiempos ya muy antiguos. No teníamos una presión como esta desde los meses de verano de este año, donde tuvimos verdaderos problemas en la gestión sanitaria en los hospitales. 170 personas hospitalizadas. La realidad es que el virus está afectando a muchos colectivos. También es cierto que durante el periodo de vacaciones se ha aprovechado para reforzar la vacunación de aquellos colectivos considerados esenciales. En los primeros momentos, y la campaña de vacunación se ha centrado estos días en la dosis adicional, sobre todo en los profesores, profesoras, maestros y maestras que tendrán que afrontar a partir del lunes la vuelta a las aulas, así como al personal, bueno, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y aquellos que se entendieron esenciales como el personal de residencias y el personal sanitario, que evidentemente es el que más expuesto está a la propagación del virus. En ese trabajo estamos centrados. No cuento, Jaime, con el dato del número de trabajadores de la administración pública que están afectados, pero estoy seguro que no serán pocos, viendo el avance de la incidencia. Nunca hemos tenido en Cantabria tantas personas contagiadas a la vez como en el día de hoy.
Es un reflejo de la sociedad, era por si acaso manejaba el dato, Pablo. Y la última pregunta, aprovechando, porque hemos hablado hace nada de esa reunión que mantenían telemática, hablando de educación y de regreso a las aulas. Al final, se va a llevar a cabo lo que nos comentaba la semana pasada la consejera de Educación, ¿no? Suponemos que haya imperado el 100% de presencialidad en las aulas a partir de la semana que viene en Cantabria.
Sin duda, la reunión de hoy con los ministerios de Sanidad, Educación y Universidades, donde hemos estado reunidos Miguel Rodríguez como responsable de Sanidad, Marina Lombó como responsable de Educación y yo mismo desde el ámbito de la universidad, pretendía sobre todo generar certidumbre y seguridad a las familias. La vuelta a las aulas a partir de lunes será presencial y lo que hacen en este momento la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación es establecer, elaborar, actualizar el protocolo de activación del COVID-19 en algunos aspectos que en los últimos días o semanas han cambiado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el periodo de cuarentena en caso de contacto estrecho, que pasa de 10 días a 7. Bueno, pues son algunas de las cuestiones Perfecto. Que se están revisando para garantizar que la vuelta a las aulas sea segura y que podamos seguir defendiendo en Cantabria y en toda España que las aulas son espacios
Nos quedamos con eso, Pablo. Feliz año, que vienen las noticias. Un abrazo muy fuerte.
Un año especial. Feliz año a todos.